Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La gente tiene miedo de enfrentarse al hecho de que gran parte de la vida depende de la suerte. Da miedo pensar que hay tantas cosas fuera de nuestro control, suele decir Woody Allen, que hoy celebra su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que el primer día de diciembre, o sea, este viernes, van a empezar las bolsas con subidas nuevas de 3 décimas. Apunta el futuro del Eurostox, 2 el alemán, y el del IBEX empieza a moverse ahora mismo con una subida de 22 puntos, 2 décimas, en 10.093, prácticamente donde estaba ayer. El futuro americano ya va parando en las subidas y está plano, baja 4 puntos, no es ni una décima, está en 4.573. Con una sesión que está a punto de acabar en Asia, ya vemos que también algo débil por la fragilidad de los datos industriales que se han publicado ya. En esta mañana de viernes, en la que la mala noticia es que vuelve la guerra en Gaza. Hace 2 horas que terminó la tregua. Las fuerzas de Israel dicen que jamás ya había lanzado un cohete incluso antes de que terminara la tregua. Pero ahora mismo la aviación israelí, según los propios medios israelíes, está alcanzando objetivos en el norte y en el sur de la franja de Gaza. Así que despertamos con esa mala noticia. Mientras que en el lado económico lo que observamos es que el precio del petróleo se modera, vuelve a caer a los mínimos de las últimas semanas, después del acuerdo de la OPEP de mantener la producción hasta marzo, pero solo de manera voluntaria de los socios que puedan hacerlo. Así que tenemos a $80.50 el barril de petróleo Brent, que ayer estaba por encima de los 83, y por debajo de los $76 el West Texas americano. Con la onza de oro que vuelve un poquito arriba, $2.041, en las pantallas de XTV, que es donde estamos viendo los movimientos más importantes del mercado en esta mañana, en la que sigue ausente la volatilidad y en la que ya empieza España a vivir de la deuda, porque hasta ayer llegó el dinero que el gobierno recaudó de los españoles. A partir de hoy ya dinero prestado. Se acaba de celebrar, por lo tanto, el Día de la Deuda. Vamos a ver qué significa esto con nuestro invitado capital, Diego Sánchez de la Cruz, que ha coordinado este estudio en el Instituto Juan de Mariana, y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Manuel Romera, Guillermo de Haro y Antonio Sanabria.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
La triste noticia es que vuelve la guerra a la franja de Gaza. Vamos a actualizar la información disponible 2 horas después de que finalizara la tregua. Miguel San Martín, buenos días.
Efectivamente, y ninguna de las partes anunciaba a esa hora un acuerdo para extenderla. De hecho, ya 1 hora antes de que finalizara, Israel había interceptado un cohete disparado desde Gaza y los medios afines a Hamas informaban sobre sonidos de explosiones y disparos en el norte del enclave palestino. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha pedido a Israel que establezca un plan concreto para proteger a los civiles palestinos.
Israel tiene uno de los ejércitos más sofisticados del mundo. Es capaz de neutralizar la amenaza que supone Hamas, minimizando el daño a hombres, mujeres y niños inocentes. Tiene la obligación de hacerlo.
Los ataques israelíes ya abarcan el norte y el sur del enclave y ya hay noticias de nuevos heridos.
Y hoy sigue la COP28, la cumbre del clima. Los líderes mundiales van a ser los protagonistas después de que ayer se aprobara el fondo para pérdidas y daños.
Es un instrumento que concede recursos financieros para ayudar a los países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos de la crisis climática. Un fondo que se aprobó el año pasado en la COP27 de Egipto y que no se había puesto en marcha. Alemania y Emiratos Árabes fueron los primeros en anunciar una contribución de $100 millones a los que se sumaban Estados Unidos, Japón y Reino Unido. El presidente de la COP28 y ministro de Energía de Emiratos Árabes, el sultán Al Jaber, decía que era algo histórico.
el hecho de que hayamos sido capaces de lograr un hito tan significativo en el primer día de esta COP no tiene precedentes.
Hoy reyes, emires, presidentes, primeros ministros y altos funcionarios de todo el planeta toman la palabra en el plenario, entre ellos el presidente del gobierno Pedro Sánchez o el de Francia Emmanuel Macron, incluso los de Ucrania, Israel y la autoridad palestina. La lista de participantes es tan larga que las intervenciones serán de 3 minutos y se darán ante 2 auditorios diferentes de manera simultánea.
Y en España, sin avances en la primera reunión, gobierno, sindicatos y patronal para abordar la subida del salario mínimo interprofesional de nuevo el año que viene.
Las partes no han planteado líneas rojas y los sindicatos esperan llegar a un acuerdo tripartito, insisten en alcanzar el 60% del salario medio más que el 4%, que es la propuesta del Ministerio de Trabajo, aunque en esta reunión no se han hablado de cantidades, como afirma la secretaria de Acción Sindical de Comisiones, Maricruz Vicente.
No hemos hablado de cifras concretas, pero hay 2 cuestiones que son fundamentales y que las hemos manifestado con anterioridad y hoy las hemos vuelto a reiterar en la mesa de negociación. Es que el 60% tiene que garantizarse. Y además lo pedíamos los sindicatos, lo recogían en el acuerdo de gobierno también del PSOE y de Sumar, garantizar ese 60% en el Estatuto de los Trabajadores.
La COE ha insistido en la necesidad de indexar los contratos públicos al SMI y que en esa petición han contado con el apoyo de los sindicatos. La próxima reunión será el lunes 11 de diciembre.
Y este viernes 1 de diciembre, ¿qué tienes en la agenda, Sarabot? Buenos días.
Muy buenos días. Ya te he dicho la de cosas que hay duda y viernes, pero la primera es...
¡Se fue! Hoy es viernes.
Vamos. Y es que es día de publicación de PMIs manufactureros de noviembre. En España el INE publica la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos, en el Reino Unido se difunde el índice de precios de la vivienda de noviembre y en Italia, el PIB del tercer trimestre. Escucharemos a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en un evento sobre supervisión bancaria, y al cierre de los mercados Standard & Poor's revisa la calificación de la deuda pública francesa de BRS, la española y la alemana y Fitch la británica y la griega. En Estados Unidos se publica el índice ISM manufacturero y el presidente de la Fed, Jerome Powell, participa en un evento universitario. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor Sánchez de la Cruz para que nos cuente qué es eso de que hoy es el día de la deuda. Me interesa muchísimo.
¿Así?
Entonces, ¿quiere decir que los humanos españoles vivís de prestao? Para que luego critiquen a la Sarita.
Ya.
¡Qué fuerte!
Ya.
Y a mí que no me dan na.
Bueno.
Sniff, sniff. Así de triste.
Y yo me voy pa la calle.
Jeje. Chao.
Muy triste no te vas, querida Sara. Ya sé que los viernes te alegran porque te recargas a tope. Eso es lo que los humanos también intentamos hacer con el fin de semana. Buen viernes. Enseguida hablamos de cómo empezamos a vivir de la deuda.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Y ahora un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues momento complicado en la red de carreteras. En Sevilla hay un accidente, la 66 a la altura de Guillena, que obliga a interrumpir el tráfico en dirección a la capital hispalense. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. Pero también por accidente, más de 5 kilómetros de retención en Valencia, en la A7 en Vétera, en sentido Alicante, en Barcelona, en la salida en la C17 en Paredes del Vallès, pero también en la AP7 en San Cugat del Vallès, en dirección Tarragona. Además, a esta hora van a encontrar también por retención, por accidente, en Málaga, en el acceso a Marbella por la A7 y en Madrid, en la salida en la A3 en Rivas, también en la salida en la A4 en Cien Pozuelos y Aranjuez, y en la entrada a la capital más de 10 kilómetros de retención en la M607 en El Goloso.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Dime lo que compras y te Y te diré tus sueños, que después de todo el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar.
Bankinter presenta el servicio Broker Cero, el primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compraventa de acciones y derechos en mercado nacional. Y ahora, si prestamos los títulos depositados, repartimos parte de los beneficios generados sin ningún cambio en tu operativa. Infórmate en bankinter.com/broker.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Capital Radio, la genuina radio económica.
La economía despierta. Capital Radio.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Para que España tuviera unas cuentas equilibradas, hoy en vez de ser 1 de diciembre debería ser Año Nuevo. Porque desde hoy, ayer fue el día de la deuda, España ya vive del déficit, es decir, con dinero prestado. El Instituto Juan de Mariana viene realizando un análisis de cuándo los países socios de la Unión Europea van agotando el dinero que recaudan cada año a sus ciudadanos y a sus empresas. España ya ha terminado. Hay 7 países de la Unión Europea, del total de los socios que somos, de los 27, que lo habían hecho antes que España. Eso da una idea de que la mayoría todavía están viviendo en mejores condiciones de cuentas públicas que nuestro país. Bueno, nos acompaña en directo y ha trabajado mucho en esto Diego Sánchez de la Cruz, es coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes de tu programa en Capital Radio.
Este ejercicio, que es simbólico, muestra una realidad tangible, ¿no? Y es cómo está la salud de las cuentas de un país, y que quede un mes para terminar el año y no podamos vivir de nuestros propios recursos, significa que esto es algo que se deja para las próximas generaciones, ¿no? A pagar, porque esto hay que pagarlo de alguna manera.
Yo creo que lo dices muy bien. Evidentemente es un ejercicio simbólico, pero creo que es muy ilustrativo para, quizá no tanto, los oyentes de tu emisora, que son buenos conocedores de las métricas económicas de uso común, sino para el ciudadano de a pie, que quizás se pierde un poco cuando le hablan de que el déficit es del 3 o del 4% del PIB, incluso un 3 o un 4, Luis Vicente, no deja de ser números pequeños, ¿no? Y puede parecer que el problema es menor de lo que es. Sin embargo, cuando le dices a alguien que el descuadre entre ingresos y gastos ha estado por encima de los 40.000 millones, o cuando le explicas a alguien que nos estamos gastando en torno a eso, 40.000 millones también todos los años solo en pagar los intereses de la deuda, ahí yo creo que la cosa ya empieza a cambiar. Queríamos hacer esta métrica porque al final del día, el día de la deuda lo que hace es analizar las cuentas del Estado como si fuese una familia o una empresa, saber qué porcentaje de sus dispendios se puede cubrir con los ingresos propios. Y cuando hacemos ese ejercicio, pues las conclusiones son demoledoras, porque como bien dices, esto sería el equivalente a que el Estado esté viviendo a crédito el decimosegundo mes del año, el decimosegundo y último mes del año, dejando 11 meses solamente cubiertos por ingresos. Sí. Dentro de esto hay otros aspectos también interesantes. Decías que lo pagan las siguientes generaciones. Ahí no estamos del todo de acuerdo, porque el periodo de maduración de la deuda es de 8 años. Es decir, lo pagamos nosotros mismos a corto, medio y largo plazo y también, obviamente, las nuevas generaciones. Pero el problema ni siquiera es que lo estamos pasando de una generación a otra, es que lo estamos refinanciando con un coste cada vez más alto para nosotros mismos en un plazo medio de 8 años, que es cuando vencen los títulos de deuda en promedio, y también, efectivamente, para las otras generaciones que vienen después.
Muy buena esta precisión. Y utilizando ese mismo símil del presupuesto familiar, claro, también cómo vayan las cuentas de una familia depende de cómo se comporten cada uno de sus integrantes, ¿no? Habrá algunos más deficitarios que otros. El estudio que realiza el Instituto Juan de Mariana también hace esto, porque en España administran las cuentas también otras administraciones que son las autonómicas. ¿Y cómo son las diferencias?
Bueno, llega a haber bastantes diferencias, Luis Vicente. Como sabes, somos un país con mucha descentralización fiscal. Estamos en el top 3 de la OCDE en cuanto a descentralización fiscal. Es algo de lo que yo creo que a veces no somos conscientes de ello, ¿no? Del alto grado descentralización que tenemos en nuestro país comparado con el resto del mundo rico. Y las diferencias son notables, ¿no? Porque hay comunidades como Galicia donde prácticamente no se genera déficit. El día de la deuda en Galicia llega pues casi a final de año. Hay otras que están con un buen resultado en este 2023, pero que además lo han tenido también tradicionalmente. Entonces su stock de deuda es más bajo. El caso más evidente sería el de Madrid. Pero luego también hay situaciones pues más problemáticas. Y este año, por ejemplo, los datos que se esperan en La Rioja, una comunidad uniprovincial y relativamente pequeña en cuanto al tamaño de su economía, pero sin embargo muy incumplidora si se termina dando por bueno la previsión que teníamos en octubre cuando hicimos las cuentas para cierre ejercicio. También hay que decir que dentro de esas distintas capas de la administración, si te parece lo comentamos ahora, sí, la más deficitaria de todos es la Seguridad Social.
¿Por qué es la Seguridad Social? ¿Cómo es el déficit de la Seguridad Social que contempla este estudio?
Bien, si nos vamos estrictamente a las cifras y a los números tal cual están reflejados en la contabilidad de la Seguridad Social, encontramos que el déficit ha estado prácticamente enquistado en los 20.000 millones durante los últimos 5 años, y eso lo que ha hecho es que la deuda de la Seguridad Social se multiplique por 5, pasando de 20.000 a 100.000 millones. Eso en sí ya es preocupante, ¿verdad? Pero si analizamos un poco más a fondo las cuentas de la Seguridad Social, encontramos que las transferencias que se hacen desde los presupuestos, es decir, el dinero que pagamos vía impuestos, pero que luego se transfiere a la Seguridad Social, está complementando en unos 20-25.000 millones el volumen de ingresos que obtiene la Seguridad Social vía cotizaciones. Entonces, sin esa suerte de maquillaje contable que supone el pasar dinero en un sistema contributivo, meterle también esos 20-25.000 millones de transferencias, el déficit de la Seguridad Social sería aproximadamente equivalente a cubrir 3 meses de gasto al año, es decir, hasta finales de septiembre. Ahí sería el día de la deuda de la Seguridad Social. Y al final del ejercicio, 3 meses enteros se estarían pagando con deuda. Imagínate, obviamente, cuadrar esas cuentas supondría un hachazo que es totalmente inasumible e improcedente. Pero sí es verdad que esto nos tiene que ayudar a tomar medidas ya que tengan en cuenta el equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema, porque de lo contrario estamos cargando de más y más deuda y déficit a los presupuestos generales y al gobierno central, pero lo hacemos solamente para enmascarar el gravísimo problema de déficit cronificado ya que tienen en general las administraciones, pero muy especialmente la Seguridad Social. En términos de caja, incluso sin el maquillaje de las transferencias, España tiene la Seguridad Social más deficitaria de toda Europa.
Si hablamos de la historia, ¿cuántos años lleva España en déficit? Seguramente que hay una generación que no ha conocido otra forma de cuentas públicas que el déficit público.
A mí esto es lo que más me preocupa, porque, vamos a ver, para que nos quede claro, si el próximo año 2024 gastamos lo mismo que en 2023, España ya estaría en una situación de cumplimiento presupuestario. Estaríamos rozando el superávit, con un ligero superávit. Es decir, no hace falta una austeridad salvaje, no hace falta un recorte gigantesco de gasto. Simplemente si en 2024 gastamos al mismo nivel que 2023, ya estaríamos equilibrando los presupuestos. Otra forma de verlo sería en dos años un aumento de aproximadamente el 1% del gasto. Sería también suficiente para equilibrar ingresos y gastos en el tercer año. Pero eso no se está haciendo. Y tú me preguntas, Luis Vicente, que hasta qué punto esto ya es un problema enquistado a lo largo de los años.
Eso es.
Pues efectivamente, todos los nacidos desde 2008 no han conocido un superávit presupuestario. Es más, si ampliamos el foco, solamente se generó un superávit presupuestario en las últimas décadas, 35, 40 años. Solamente hemos tenido uno en los años de la burbuja inmobiliaria, lo cual creo que también es bastante llamativo. Es verdad que la evolución del déficit ha sido menguante con unos gobiernos y creciente con otros. Es decir, por ejemplo, el anterior gobierno de Mariano Rajoy lo heredó en torno del 11-12 y lo había recortado hasta en torno del 3-4% del PIB. En esta administración, sin embargo, no se ha reducido el déficit. A pesar de que han sido cinco años, había una pandemia por medio, se puede excusar los años 2020, 21, incluso 22, pero seguimos en esos niveles de incumplimiento. Al final, la previsión ahora mismo es que tengamos al menos 21 ejercicios consecutivos en déficit. 21 años consecutivos en los que los ingresos no están cuadrados con los gastos. Y el problema no es de ingresos, Luis Vicente, porque los ingresos están en máximos históricos.
Está muy bien reflejado y es por ello extraordinario y útil examinar este informe, este estudio que ha realizado el Instituto Juan de Mariana. Te agradecemos, Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de estudios del Instituto, que lo hayas compartido hoy en Capital Radio. Enhorabuena por ese trabajo.
Muchas gracias, Luis Vicente. Te doy un último titular en estos cinco minutos de entrevista aproximadamente. La deuda ha seguido creciendo a un ritmo de 115.000 euros por minuto. El aumento de la deuda pública en España ahora mismo roza los 3.000 euros por minuto.
Vaya despedida.
Por segundo.
Estamos hablando, claro, de un ritmo de casi 7 millones de euros por hora.
Por hora, o lo que es lo mismo, unos 160... A esta hora de la mañana me baila un poco las cifras, perdóname, pero creo que estábamos hablando de eso, más de 150 millones de euros al día.
Al día. Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias y hasta la próxima, a ver si rebajamos estas cifras.
A vosotros, ojalá.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Manuel Romera en la gran tertulia de la economía. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días.
Buenos días, todo bien. ¿Y tú?
Todo bien. Pues encantado de saludarte. Dirige el sector financiero en el Instituto de Empresa. Antonio Sanabria. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Antonio es investigador, profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Y Guillermo de Haro. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
Buenos días, Luis B.
Guillermo de Haro es vicedecano en IE University y ha tenido un detalle maravilloso que casi nos invalida, nos neutraliza la tertulia. Nos ha traído un desayuno extra rico. ¿Qué es lo que nos has traído, Guillermo? No me ha dado tiempo a probarlo, pero...
Palmeritas de chocolate de Morata.
Madre mía, qué bueno están.
Yo ya no hablo.
Casi mejor no hablar, ¿no? Porque las noticias que tenemos delante no son muy bonitas esta mañana. No sé qué plantearos de todo ello. Habéis escuchado que hace un instante la entrevista con Diego Sánchez de la Cruz, el coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana, ya nos avisa que desde hoy España ya está viviendo de la deuda. O sea, ayer se acabó el dinero que se recaudó a los ciudadanos y a las empresas y que hoy ya estamos otra vez como los últimos 21 años viviendo de prestado, nunca mejor dicho. Y tú que eres aquí el máximo financiero, Manuel.
Bueno, yo creo que al final lo que tenemos que pensar es que me imagino que todo el mundo está en cierta medida preocupado. Hoy hablabas tú a primera de la mañana, ¿no?, de los ratings y las renovaciones,
sí,
de los ratings.
Que hoy,
¿no?,
es día de ratings,
¿no? Y
sí,
de ratings.
A ver qué dice de España.
Y claro, a mí me preocupa, ¿no?, cuando el endeudamiento público está en entornos de más del 150% en Italia, o en España llega a estar en 120%, o en el propio Francia, ¿no?, está casi parecida como nosotros. Y verdaderamente con un endeudamiento tan espectacular seguimos planteando déficit público por antonomasia, ¿no? Es decir, o sea, el déficit público como ya empieza a ser como una especie de base de nuestra manera de existir. Ayer en una conferencia que di en el IE me decían, oiga, mire, si ahora está el deuda pública en el 120% del PIB, ¿cuánto era hace poco, no? Me lo decían unos banqueros, ¿no? Y le decía, pues mira, es que en el año 2007 estaba en el 37%. Y me decían, ¿el 37? Yo pensaba que ibas a decir en el 80 o en el 90, ¿no? Es decir, que es que verdaderamente el incremento de deuda pública, más allá de lo que la gente pueda pensar, ha sido espectacular. Es decir, ese 1,5 billones europeos, millones de millones de euros, es un espectáculo de despilfarro, ¿no? Entonces, claro, además también nos planteamos algo importante, ¿no? Y que yo creo que sería interesantísimo para esta tertulia. Y es, por una parte, tenemos que bajar el gasto, que por lo que veo pues no hay mucha intención de hacerlo, y por otra parte hay que incrementar el ingreso, y en esa parte del incremento del ingreso creo que podría haber un debate académico interesante sobre si es mejor bajar tipos de impositivos o subirlos, ¿no? Que es un tema que yo creo que no se trata suficientemente, ¿no? Tanto de manera directa sobre el propio impuesto como de manera indirecta sobre qué implica la bajada de tipo impositivo en un impuesto en la mayor recaudación o menor en otros impuestos. Es decir, ¿qué correlación hay entre impuestos directos e indirectos en un país como España? Y de eso, en general, no sé si tú Luis B, quieres decir algo, pero...
Yo no, pero el señor Laffer ya está intentando despertarse otra vez.
Sí, pero no el Laffer teórico, yo te digo el Laffer práctico. O sea, el Laffer teórico es evidente, ¿no? Que todo el mundo intenta jugar a que la bajada de tipos impositivos genera más bases imponibles por mayor crecimiento. Yo te hablo del Laffer práctico, es decir, cuando tú de verdad bajas un impuesto directo como el impuesto de sociedades, ¿qué implica el incremento de recaudación?
Lo que hago yo, si tengo más dinero, si gasto más, ¿quieres decir?
Sí, y sobre todo, ¿cómo es el gasto? Es decir, ¿cómo es la propensión a gastar y cómo, por tanto, es la propensión a pagar impuestos indirectos? Es decir, ¿cuánto recaudamos de impuestos indirectos y de directos? Y eso también sería muy interesante para saber en dónde incidir y sobre todo cómo incidir, o por lo menos un argumentario para saber si llevaba razón o no. Es decir, no que ni siquiera lleve razón, ¿no?
Yo le paso la palabra a Antonio.
Bueno, primero hay que decir que Laffer publicó su artículo en la prestigiosa revista académica de la servilleta de un restaurante. Entonces, ese es el nivel técnico que tiene la propuesta de Laffer. Otra cosa es que hay gente que se lo ha tomado en serio, pero no hay ninguna evidencia al respecto.
¿Pero es más valioso si lo publica en un ordenador que en una servilleta?
No, es valioso porque un político lo validó, porque fue al que le entregó la servilleta, no tiene más. Ha habido un interés político en que Laffer se ha tomado en serio en esa propuesta, no digo el señor Laffer en general.
Pobre hombre.
Claro, no pretendo hacer un juicio de la persona. Y eso por un lado. Bajar impuestos reduce la recaudación siempre. Basta ver los informes que hace la agencia tributaria de toda la vida, que hace un estudio siempre de los informes anuales de recaudación, donde calcula el impacto normativo de las medidas que se tomen en uno u otro sentido. Bajar los impuestos siempre reduce la recaudación. Otra cuestión es, y ahí yo creo que sí que puede estar más la clave, es el asunto de la diferencia que hay entre el tipo nominal y el tipo efectivo. En España tenemos un problema de un agujero importante con el asunto de las desgravaciones y las deducciones fiscales. Por ejemplo, en el IVA, España tiene el IVA más bajo efectivo de la Unión Europea porque tiene mucho IVA reducido y mucho IVA súper reducido. Entonces, hay que plantearse un tema de, lo que se quiere hacer, que se haga vía transferencias mejor y no tanto vía deducciones y bonificaciones fiscales, porque genera distorsiones en los impuestos. Eso por ese lado. Y luego señalar con respecto a lo del día de los impuestos y demás, yo personalmente soy bastante...
De la deuda, ¿eh? No es...
Bueno, de la deuda al final.
Más bien de los no impuestos.
Sí,
el de los impuestos es cada
día. Lo digo porque me recuerda mucho con otras cosas como el día de la liberación fiscal y cosas de estas. A mí no me gusta mucho porque se traslada una imagen que no es cierta. Me refiero a que la administración pública o el sistema fiscal no funciona como un hogar o como una empresa. No tiene nada que ver. De hecho, necesariamente tiene que haber déficit público, pero no por una cuestión de razón política. Es una cuestión aritmética. Es una identidad contable. Si tenemos que el sector exterior tenemos saldo positivo, tenemos que las empresas y los hogares están desendeudando, la suma de todos los saldos financieros sale cero. Digo, por una identidad fiscal. Una identidad contable, perdón. Entonces, necesariamente, alguien tiene que estar desendeudando, o endeudándose en este caso, para que los demás se desendeuden. Así que, si los demás están...
casi a trabalenguas, ¿eh? Estas horas de la
sí,
mañana.
Sí, sí, sí.
Nos estás haciendo pensar,
¿eh? La culpa es del bollo que nos han dado. Pero digamos que...
Se ha tomado palmeras.
Lo que quiero decir con esto es que es una variable endógena, si tú decir esto a estas horas de la mañana, que... Por supuesto, eso no quiere decir que cualquier déficit sea adecuado, que no pasa nada por gastar, porque el gasto público sea ilimitado. Por supuesto que no. Hay un problema con la deuda, hay un problema con un déficit excesivo que hay que reducir. Todo eso es así. Pero que tengamos en cuenta que una administración pública no es una familia y que el déficit o el superávit fiscal también es una herramienta de política económica.
Guillermo.
Sí, es cierto que a veces la comparación de las instituciones públicas con las familias o con las empresas se nos va de las manos, pero sí que es cierto que hay para mí un factor que es importantísimo, y es que los gestores de lo público y de lo no público lo que tienen que intentar siempre es ser lo más eficientes posibles. Y aquí pues hay incentivos perversos, porque un manager lo que tiene que intentar hacer es no ser necesario y que todo funcione sin que él sea imprescindible, y la tendencia de los managers es intentar ser imprescindibles. Y en lo público lo que tendríamos que intentar hacer es obtener el mayor retorno posible de los pocos recursos que hay o de los muchos recursos que hay. Y ahora lo que tenemos es una tendencia, y entonces sí, pues entramos en la parte ideológica. Vuestro debate me parece interesantísimo y vamos a pasar pipa los tres, sobre todo con una pizarra adelante, pero la realidad es que quien tiene que tomar las decisiones esto no lo está tomando en cuenta, y lo ha demostrado claramente desde hace tiempo, porque se han ignorado muchos estudios que iban en un sentido o en otro, o al menos se ha impedido la posibilidad de este debate un poquito más técnico en los foros que debería haberse tenido. Es decir, bueno, pues tenemos un problema y vamos a ver cómo lo solucionamos.
La semana pasada, el viernes pasado, cerramos el foro inmobiliario del IE y dio una ponencia conmigo Fernández Laschetti, Javier Fernández Laschetti, el que era consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Entonces, en el rato que tuvimos después, le pregunté, mira, tú has dicho muchas veces en prensa, en radio, en tele, que hay que bajar los tipos impositivos, y yo te he querido entender, no sé si te he entendido bien, que hay que bajar los tipos impositivos para recaudar más. Y el lunes que viene, no, el siguiente, he quedado con él en mi despacho para intentar matemáticamente, es decir, intentar eso que me parece Laffer en servilleta o paper del IE, que podemos llegar a convertirlo en paper del IE, saber si verdaderamente, es decir, en qué basa él, porque él tiene el compendio matemático de los impuestos, es decir, lo que yo no tengo capacidad o me cuesta muchísimo discernir es verdaderamente cómo se comportan los impuestos ante las subidas o bajas de impuestos. Es decir, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el IRPF se ha bajado el tramo autonómico, ¿no? Es decir, ¿qué ha implicado esa recaudación del IRPF? Pero ya digo, no del IRPF, que eso a lo mejor es un poco más fácil, sino ¿qué implica eso en impuestos indirectos y en sociedades, sobre todo si puedes correlacionar esas variables,
pero
¿no?
Es que habrá muchas variables y serán distintas en cada caso, sí, en cada país, sí, en cada comunidad autónoma,
pero
incluso.
Pero ¿sabes qué pasa, Luis B? Cuando algo pasa, el 80% de las veces suele ser por algo. Es decir, o sea, no voy a entrar en el 20% de excepciones, porque entonces no haríamos nada. Lo que digo es que sea algo vendible, es decir, que cuando llego a mis clases y me preguntan qué es mejor, bajar tipos impositivos o subirlos, más allá de que seas del PP o del PSOE, que puedas decirle la bajada de tipos impositivos implica esto, o lo ha implicado en más veces que en menos, y la subida de tipos impositivos, ¿qué implica, no? Es decir, eso yo creo que es la investigación aplicada. Eso que muchas veces intentamos un poco disimular y debía de ser vendible a la sociedad, porque así la gente sería de derechas o de izquierdas con un razonamiento y no porque Pedro Sánchez o Feijóo te caiga bien o mal.
No, tampoco, porque si tú te fijas en el debate ideológico, una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. Aquí, ¿quién ha subido impuestos? La derecha y la izquierda por igual. ¿Quién los ha bajado? Pues también lo han hecho los dos. Es decir, no es fácil atribuir a un lado
ideológico. Sí, yo le hablo más de plazos. Es decir, o sea, el que en un momento dado Rajoy tenga que subir tipos impositivos para una determinada coyuntura económica,
depende del momento.
No entro en eso. Yo entro en plazos con respecto a tipos impositivos. Es decir, por ejemplo, que sería interesantísimo saber si los países con tipos impositivos más altos son verdaderamente los que más recaudan sobre su PIB. O por el contrario, los países con tipos impositivos más bajos, por ejemplo, en impuestos directos, típico componente andorrano, implica una renta per cápita para el individuo mayor o menor en formato de impuestos indirectos, por ejemplo. O
sea, eso, digo, nos cosas hemos metido en un buen debate, porque no estamos hablando
cosas,
de
cosas matemáticamente potentes.
De recaudar más, sino qué se hace con esa recaudación.
Exacto, y yo creo que la pregunta que planteaba, creo que yo la precisaría. Es decir, no es tanto subir o bajar. Yo creo que subir o bajar impuestos en sí mismo es un debate que dificulta mucho la respuesta. Es qué se sube y qué se baja. Porque hay algunos impuestos que yo creo que es razonable bajar. Por ejemplo, el IVA al energético ha tenido un impacto notable, aunque es un impuesto indirecto y, por lo tanto, recae igual sobre los ciudadanos, pero que más uso hacen de ese IVA energético y más impacto le tiene sobre sus presupuestos son las familias de menores ingresos. Entonces, hay un estudio en ese sentido de SADE que viene a decir que el impacto habría sido positivo en términos de distribución. Y luego hay que darse cuenta que los impuestos o los tributos en general, no solo los impuestos, tienen una labor redistributiva. Y pero lo tienen todos los países, desde el más liberal y con menos impuestos al que tiene impuestos más altos. Tienen una labor redistributiva y eso nos recuerda que además del Estado, además de la eficiencia que se ha señalado y que es cierto, tiene un componente de equidad. Y eso es una labor que solamente puede hacer, en ese caso, el poder público.
¿Qué hay también de esa otra labor importante, que es la de atraer inversiones para generar riqueza? Vamos a hablar de ese aspecto enseguida, porque está en el debate nacional, después de escuchar sobre todo al presidente de Repsol.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. Esta semana en el mercado que viene,
Nicolás del Río sobre el sector del automóvil.
La visión que tenemos sobre el sector es que está en una fase depresiva totalmente. Estamos viendo cómo los costes de producción cada vez son más altos debido a esta inflación persistente durante el último año. Lo unimos también a la escasa demanda, también proveniente de China, donde está sufriendo el país asiático, el principal importador de Alemania. Y por lo tanto, todavía no hemos visto un suelo que esperamos que se pueda producir a lo largo del año 2024.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Si alguien se pregunta cómo va a empezar el mes de diciembre en los mercados, la respuesta es bien. También como acabó noviembre, al menos es lo que apuntan ahora mismo los futuros del mercado europeo, que suben 4 décimas. El del IBEX un poco menos, son 2 décimas, 24 puntos, pero está ahí rozando los 10.100. Insistimos en la idea de que si incluyéramos los dividendos que ha pagado, a lo largo de la historia estaríamos en máximos históricos para el mercado español. Y el futuro americano está muy plano, no aporta mucha información. El S&P en 4.574 veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? En miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Seguimos en la gran tertulia de la economía. Pues sí, en este debate profundo, además de la semana en Capital Radio, vamos a intentar cerrarla profundizando un poco también en esa otra parte que se espera de los impuestos, y es que sean atractivos para que la inversión extranjera llegue a un país. Pues aquí tenemos un aviso muy en serio y continuado, además, de grandes multinacionales españolas. Algunas ya han tomado decisiones, como Ferrovial, que se marchó a Holanda, y ahí ha podido tratarse de otra manera la venta que ayer confirmó del 26% que tenía en Heathrow.
Pero Ferrovial dijo que no se iba por los impuestos.
Pero era una evidencia que...
O sea, que Ferrovial mintió.
Bueno,
vamos a poner puntos a la
silla. Fue impreciso, probablemente.
Lo que ha hecho en Holanda, lo digo, pero vamos a decirlo a los oyentes, hombre, que vamos a hacerle equilibrios. Ha dejado de pagar 30 millones de euros sobre 2.000 y pico. Es decir, o sea, lo que quiero decir es que verdaderamente, bueno, por lo que yo leí ayer, debe ser bastante complicado el tema, pero,
sí,
pero
hay más cosas.
Yo lo que leí, de luego, son 30 millones de euros. Y 30 millones de euros sobre 2.000 y pico no es irte por los impuestos. Es decir, irte por los impuestos es de 2.000 y pico.
Irte por los impuestos sería lo que haría Repsol con alguna de sus inversiones, si no hemos entendido mal al presidente Antonio Grufau.
Es imposible pretender que las empresas realicen las inversiones necesarias para abordar la transición energética sin unas reglas de juego claras.
Y ahí fíjate que están fijados que estamos hablando precisamente coincidiendo con la cumbre del clima sobre las inversiones necesarias para la transición energética. Repsol dice, esta compañía va a hacer inversiones por 1.500 millones de euros en hidrógeno. Claro, podemos hacerlo en Portugal o en Francia si estos países no tienen el impuesto extraordinario a las energéticas, a las petroleras, que sí que existe en España, porque al final...
Toda esta inversión que tenemos en Repsol prevista en el campo del hidrógeno no va a ser menor de 1.500 millones de euros. Estos 1.500 millones de euros están sometidos a una cosa que se llama, y lo entenderéis muy bien, estabilidad. Estabilidad jurídica, estabilidad fiscal. Si nosotros tenemos que tener un impuesto que no tienen los franceses o los portugueses para producir hidrógeno, pues seguramente nuestra decisión será ir dos a Portugal o a Francia.
Guillermo, ¿qué te parece?
A mí me parece que Manuel es muy fan de las celebrities, quiere que vuelvan los youtubers, y después de ser nosotros los que teníamos la ley Beckham, ahora se nos está yendo el talento por todos los lados y ya empieza a ser ya no talento individual, sino talento colectivo, como es el caso de los planteamientos de las empresas. Hablábamos de Ferrovial antes, es cierto que uno de los varios argumentos que dieron fue la facilidad para la entrada en Estados Unidos. Pero el tema de Holanda o el tema de los Países Bajos es importante para mí. En un foro el otro día me preguntaban, Guillermo, ¿qué hacemos para que todo este talento que tenemos, tecnológico, etcétera, no se vaya, para que nuestros alumnos, estudiantes, cuando terminen la universidad, no marchen a otros países? Y mi respuesta era, pues quizá la preocupación no es tanto que no se vayan, sino que la preocupación es qué hacemos para ser atractivos para que los mejores del mundo quieran venir aquí. Y eso es lo que están haciendo en otros países a nivel empresarial y a nivel de perfiles de este estilo, ¿no?
Sí, yo comparto plenamente que esa es una preocupación que ha de tener cualquier gobierno y cualquier, sea central o comunidades autónomas, que digamos, atraer a los mejores. Y eso por un lado. Y luego, por otra parte, también señala otra cuestión. Yo, si fuera accionista de Repsol, estaría preocupado porque la gestión de la empresa y su plan de inversiones se pueda movilizar de un sitio a otro, que el único criterio sea, porque es el único que ha señalado, a partir de un gravamen que tiene bastante poco impacto sobre el total de su presupuesto, y que además no cuenta la otra parte de la historia. Ese gravamen lo que hace es financiar, entre otras cosas, las subvenciones que tiene el hidrógeno verde, que sin el dinero público no sería posible mantener hoy día, porque no es rentable. Precisamente lo que se está haciendo es que en un futuro lo sea.
Manuel.
No te vamos, por comentar algo más de Ferrovial,
sí.
Lo que ha pagado es un 5%, o sea, un 25% del 5% de las ganancias en los 2.700 millones de euros.
O sea, el tipo impositivo es del...
Es el 1,25.
Vale.
Y luego el 1,25, ese 1,25 en España, hace, no sé si son 2 años o 3, no se pagaba. Si lo que quiero decir es que cuando se van a Holanda y se estructura Ferrovial en Holanda, aparte de por poder cotizar en Estados Unidos o no, es que claro, nosotros no teníamos un impuesto que ahora tenemos, y en Holanda siguen sin tener ese impuesto sobre la repatriación de esas ganancias para las filiales. eso yo creo que al final lo que demuestra es, de nuevo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Habría que analizar cuántas compañías deciden irse cuando tú le incrementas los impuestos y, evidentemente, los 30 millones de euros que no pagan aquí, ¿cuánto van a pagar en impuestos indirectos por tener un headquarter allí? Por decir algo muy coloquial, ¿no? Es decir, ¿qué significa en riqueza para Holanda y, sobre todo, qué significa en estructura de inversión? Es decir, o sea, en renta per cápita. Al final, la renta per cápita es lo que tenemos que intentar mirar, ni siquiera la redistribución per se. La redistribución per se, no hay mejor redistribución que el pleno empleo. O sea, lo digo porque esta mañana, cuando tú decías que en Japón, que todo el mundo ha estado criticando durante 25 años por la situación, un 2,5% de tasa de paro, pues ¿sabes? Hay que decirle a la gente de España que aquí somos mucho más redistributivos, pero tenemos una tasa de paro del 12%. Y en Japón son mucho más menos redistributivos, pero tienen una tasa de paro del 2,5%. Y Estados Unidos, una tasa de paro del 3,7%. Es decir, entre un 2,5%, un 3,7% y un 12%, hay una diferencia considerable. Y ahí también entramos en un melón, que con esto termino, que es algo de lo que no habla nadie por políticamente correcto, y es del dinero negro. Es decir, cuando hay un 12% de tasa de paro, habría que evaluar, que también lo teníamos que analizar en serio, cuánto es la bolsa de dinero negro que tenemos con ese 12% de tasa de paro, que en España se estima, según varios estudios, al efecto de del componente energético, que es de un 25% del Producto Interior Bruto y que es ostensiblemente superior a la que tiene Alemania o a la que tiene Francia. Por razones solamente de sectores, pero también por razones de que cuanto más aprietas el zapato a ese Repsol, como para que públicamente diga, o sea, tú imagínate cómo tiene que estar el zapato apretado.
Pues mira, el número es
Repsol diga eso, el o sea, número tiene que estar muy apretado.
El número, Manuel, son 450 millones de euros de un impuesto extraordinario. Claro. Que Total, por ejemplo, no paga o que no habría pagado si lo hiciera esa inversión en Francia y en Portugal, que es lo que dice
Y ya con esto termino. Y el propio Portugal, que iba a quitar la ley Beckham portuguesa y han decidido prorrogarla un año. Es decir, que en el fondo lo que teníamos que intentar pensar es, oye, ¿qué queremos? ¿Que venga la gente o que no venga? Que venga la inversión o que no venga. Y luego ya redistribuimos. Es decir, pero una vez que hayan generado riqueza, es como decir si el impuesto social es recaudativo. El impuesto social no es recaudativo. Lo que es recaudativo es el trabajo que generan las sociedades para que se pague IRPF. Esa es la realidad. En España no recauda el impuesto a sociedades, recauda el IRPF. Así está montado el sistema. Si lo queremos montar de otra manera, recauda las sociedades y entonces las personas físicas no tienen tanto trabajo para recaudar. Pero si es así el sistema, vamos a jugarlo. ¿Qué es lo que te digo de jugar la pelota de quién recauda y quién no recauda? Cuando el impuesto a sociedades hoy en día en España recauda una cuarta parte de lo que recauda el IRPF o el IVA.
Es verdad.
Sí, recauda menos. En todo caso, una pequeña precisión es que lo que paga Repsol es el cálculo se hace sobre los ingresos del año anterior.
Sí.
Es decir, si ahora trasladara sus inversiones al año que viene ante un gravamen que es temporal, no sé cuánto se iba a ahorrar realmente. Quiero decir, no me creo que la decisión.
La cosa es si es temporal.
Creo que hay otro factor aquí, además. Estamos justamente ahora con los embargos por aquella ley energética en su momento y es más la sensación de
¿Te refieres a los laudos arbitrales por las subvenciones a las renovables?
Eso es.
Sí.
Y necesariamente es temporal por la definición de que es, ya es una cuestión técnica, de que es un gravamen, que no es un impuesto. Es un gravamen temporal y necesariamente es temporal en la medida que obedece a una coyuntura temporal, que es la que justifica legalmente ese gravamen, que es una cosa que está sub iudice, o sea, que se han puesto recursos al respecto de si ese gravamen es legalmente apropiado o no, que eso ya lo determinarán los tribunales.
La gran tertulia de la economía. ¿Qué os parece si en estos últimos minutos finalizamos, como es viernes, con alguna recomendación para hacer el fin de semana a nuestros oyentes? ¿Algún libro que leer? ¿Alguna película que ver que nos enseñe economía? ¿Alguna serie? En esto Guillermo, que es un excelente crítico, nos puede dar alguna pista. Y Antonio, tú también si tienes. Bueno, y Manolo lo escucha, y yo también.
Bueno, yo venía aquí a hablar de mi libro, o sea que... pero en vez de recomendar el mío, voy a recomendar el de nuestro presidente, porque aquí se nota la diferencia entre el maestro y el aprendiz. Yo escribí un libro de filosofía estoica aplicada al management y nuestro presidente Santiago Íñiguez escribió uno en el que toda la filosofía explica cómo se puede aplicar al management y de cualquier tipo. Y creo que es una lectura lo bastante ligera, pero lo bastante profunda como para disfrutar de un fin de semana.
Una manera de adentrarse de nuevo en el disfrute de la filosofía, pero claro, aplicada al mundo de la empresa. ¿Y Antonio?
Pues yo aprovecho estaba buscando, es que no me acuerdo el título del último libro.
Te ayudamos a buscar.
El profesor Enrique Palazuelos, que ha publicado, que es al respecto de lo que hace es un repaso sobre cómo ha evolucionado el pensamiento económico en términos de la idea del equilibrio en economía. Entonces,
la economía del crecimiento en equilibrio.
La economía del crecimiento en equilibrio de Enrique Palazuelos es un libro que recomiendo. Y puestos a recomendar, y además aquí se hizo una entrevista bastante interesante por Laura Blanco, que es el último libro de Martin Wolf.
Sí.
Creo que además es todo esto que estamos hablando, lo que sobrevuela todo el tema de los riesgos que afronta las economías y las democracias en el mundo que vivimos. Mm. Y los retos que presenta, creo que es un libro bastante interesante y de una mente bastante lúcida en ese sentido.
Nada ligero, ¿eh?
No es nada ligero.
Guillermo de Aro, Manuel Romera y Antonio Sanabria. Gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana. Gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
10 años contigo, Capital Radio.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.